Dijo Abraham Lincoln, la demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores. Soy Álvaro Barredo y esto es Disparando un Elefante. Hoy estamos aquí con Rebeca del Monte.
Hola.
José Manuel J. Freire.
Hola.
Y el Emer San Miguel.
Hola.
Para tratar el tema de Donald Trump. El fenómeno que es el candidato a la presidencia del Partido Republicano de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que una persona que está cometiendo numerosos escándalos, alguien tan polémico como es Donald Trump, haya llegado a este punto? ¿Cuáles son las circunstancias que pueden llevar al quizá candidato más polémico de la historia de Estados Unidos? Bueno, decidme, ¿qué pensáis vosotros sobre Donald Trump y sobre cómo, sobre todo, ha llegado a donde está hoy?
Pues la verdad es que a mí me resulta bastante sorprendente que alguien como Donald Trump haya llegado tan lejos en unas elecciones de un país en teoría tan evolucionado como es Estados Unidos, porque me parece que sus ideas, puede que desde el punto de vista más conservador, sean, en el punto de vista político la verdad es que no tengo bastante idea de sus ideas, pero desde el punto de vista conservador a lo mejor les puede parecer bien, pero todas las polémicas que ha habido alrededor de este personaje me parece que son motivo suficiente como para plantearse seriamente si merece la pena votarle.
Bueno, yo pienso también lo mismo, que Donald Trump es un personaje que se me hace muy raro que haya llegado tan alto en un país como Estados Unidos, con esas ideas que tiene tan contra la inmigración y contra la comunidad hispana, que forma una gran parte de Estados Unidos y que, pues aún así, ha conseguido un montón de votos diciendo el montón de burradas que dice.
Pues, para empezar, yo diría que hay un montón de gente en Estados Unidos que realmente piensa igual que Donald Trump. O sea, que no es que esté completamente loco y la gente le siga por seguir. Pero, aparte de eso, yo creo que hay un movimiento en torno a Donald Trump y la gente le sigue porque, básicamente, promete cosas buenas, aunque la gente al votarle vaya a no hacer caso a los métodos.
¿Crees entonces que Donald Trump es una consecuencia de las ideas que se han ido gestando en Estados Unidos durante estos últimos tiempos? Sobre todo, por ejemplo, su visión sobre los musulmanes, cuyo primer germen empezó con los ataques del 11 de septiembre y que fueron incrementándose con ISIS, por ejemplo. Y que después, una vez que ha surgido la figura de Donald Trump, ya ha empezado a ser un ciclo de retroalimentación, en el sentido de se ha convertido en un culto, casi, a Donald Trump.
Yo creo que sí que puede ser un poco un reflejo del pensamiento del Estados Unidos más profundo, más nacionalista, por así decirlo, y también de la parte que más miedo tiene a eso que has dicho tú, de todas esas cosas que causan miedo en la sociedad, y que salga un personaje, por muy bestia que te puedan parecer sus ideas, que piense lo que tú crees que piensas en tu interior más profundo, te puede hacer pensar, pues mira, yo llevo pensando esto tanto tiempo que voy a votarle, y no te das cuenta de que realmente lo que está diciendo supondría un gran paso hacia atrás para un país que se está convirtiendo o es la potencia mundial.
Sí, y además Donald Trump es una persona que les está ofreciendo una solución. El Estado Islámico está ahí, la gente en Estados Unidos tiene miedo. Ha habido ya un montón de atentados, no han sido tan grandes como el de Francia, a ver, el 11S sí. Pero desde el Estado Islámico, en Estados Unidos ha habido atentados pequeños, pero ha habido muchos, y la gente tiene miedo. Y lo que pensará la gente es, mira, Estados Unidos es un país muy fuerte, y ahora mismo necesitamos que esté ahí dando la defensa más fuerte que pueda, porque me da igual el resto, me dan igual los musulmanes y los hispanos. Yo lo que quiero es estar bien y estar protegido, y Donald Trump me puede dar esa protección.
Sí, ciertamente la mayor parte de veces que a lo largo de la historia han surgido líderes elegidos democráticamente que han tenido ideas más radicales, como es en este caso Trump, por lo general hay un miedo detrás de eso. Y hay sobre todo en cuanto a los posibles regímenes autoritarios, que no estoy diciendo que Donald Trump fuera a convertir a Estados Unidos en una dictadura, pero está claro que como líder es autoritario. Los ideales que él propone son autoritarios. Lo importante, creo yo, lo imperativo para que un régimen de esa forma se imponga en un país es, como acaba de decir Jota, que haya un miedo claro y que haya una diferenciación entre, yo creo, y no sé si lo habré leído en algún lado, si se me ha ocurrido directamente, pero el caso, una diferenciación entre tres bandos que son, por un lado, los que están causando el miedo a la gente, el nosotros, que es el pueblo como tal, los que podrían verse en peligro por las otras personas, y el líder, el que consigue hacer el vínculo entre esos dos bandos para vencer a los otros. Y creo que eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos y lo que se vio en la Alemania nazi durante la República de Weimar, vaya, porque Hitler fue electo entre los alemanes.
Sí, es básicamente la forma de actuar del populismo. Lo que está marcando es un enemigo común, el pueblo, y él es la persona que va a decir cómo derrotarlo, identifica al enemigo común, identifica al pueblo y dice ahora, el pueblo tenemos que defendernos de ese enemigo.
Lo que sí que se puede ver es cómo se plantea el mismo patrón, como estáis diciendo, en estas dictaduras que ya hemos tenido, y lo que me hace a mí pensar que puede ser un fallo más que un... Es un problema, pero más que el hecho de por qué hará esta gente, por qué votará un personaje así, puede ser más bien un fallo en la comprensión de lo que viene siendo toda la historia de prácticamente el mundo, porque no es la primera vez que ocurre algo así y parece que la gente no escarmienta de los errores después de haber tenido una guerra mundial como pasó con la República de Weimar, la dictadura de Weimar. O...
La República de Weimar vino antes de de la Alemania nazi, pero bueno, eso.
Y eso genera pues un poco de desconfianza en que los que, como he dicho, son la potencia mundial no sean capaces de analizar, por así decirlo, toda la historia que ha habido detrás de también ellos, porque ellos también fueron partícipes de las guerras. Y pues me da que pensar bastante, no sé si a vosotros también.
Sí, esto me lleva a pensar a que la gente vota sintiendo más que pensando. No estudian el programa electoral y deciden a ver qué candidato es el mejor o qué partido votar. Sencillamente votan a quien sienten que va a hacerles vivir mejor.
Eso, y podríamos estar hablando yo en concreto, porque soy de los pocos que les interesa esas cosas de por qué el sistema electoral concreto de Estados Unidos lleva a estos escenarios, pero no es tema para este momento. Querría sobre todo analizar un momento a Donald Trump. No tanto ahora, y luego podemos pasar nuevamente a eso, por lo que propone, sino por cómo lo propone. Quiero decir, por lo general los políticos son personas que tratan de meterse en el menor número de escándalos posibles. Gente que siempre es muy correcta hablando para agradar a un espectro muy amplio. En cambio, Donald Trump ha hecho justo lo contrario, es el antipolítico. Se ha dedicado simplemente a insultar a colectivos, a destruir a sus contrincantes simplemente, pues eso, insultándoles directamente, como se pudo ver durante los debates de las elecciones primarias. Y aún así, aquí está. De esa forma tan poco política, ha conseguido ganar las primarias y presentarse a las elecciones generales. ¿Qué pensáis que demuestra esto sobre la democracia estadounidense?
Yo supongo que esa es su manera de actuar. O sea, hacer en los escándalos es lo que su público quiere. Él se ha enfocado a un público. Por ejemplo, en España, los partidos... Bueno, Podemos no. Podemos sí que se enfoca más a un público de clase media-baja. Pero, por ejemplo, el PP se enfoca a todos los públicos. Intenta tener a todos los públicos en su bando. Y Donald Trump se está enfocando únicamente en un público. Se está enfocando en el público americano más nacionalista y más racista. Porque ese es el público que sabe que le va a votar. Entonces, cuantos más escándalos se meta, yo supongo que ese público más fiel lo tendrá. Que además, pues yo supongo que a él le interesará también que el público sea muy, muy fiel.
Yo lo que no sé es si realmente esa estrategia está pensada o simplemente es una falta de preparación política. Porque al fin y al cabo, No es... Yo la verdad es que no he seguido las elecciones estadounidenses, pero como dices tú, es el antipolítico. Y eso no... No sé si es porque no está preparado para ser un político o porque piensa que como en el mundo en el que vivimos ahora, la básica queja de la sociedad es la política, si surge una figura que sea la antipolítica, puedes creer que vayan a votarte por eso.
La verdad es que... Haciendo memoria, las elecciones de Estados Unidos siempre es más bien un acontecimiento social que político. Es mucho marketing y realmente poca política. Y en este caso en concreto, pues Donald Trump lo que ha conseguido ha sido que sus votantes le vean como un hombre de éxito y entonces le quieran votar.
Sí, parece sobre todo el resultado de una degeneración del Partido Republicano en el sentido de haberse ido poco a poco moderando. Yo lo veo esto como... El público estadounidense ha visto que los republicanos no eran lo que solían ser, aunque Lincoln era republicano, es decir, el Partido Republicano ha cambiado bastante desde sus inicios, pero el caso. La gente ha visto que poco a poco empezaban a ser menos conservadores, empezaban a luchar menos fuerte por lo que ellos creían, empezaban a ser más políticamente correctos, este término que está tan de moda ahora mismo. Y Donald Trump, precisamente, que rompe toda esa desconfianza que tiene la gente en los políticos, convirtiéndose en alguien cercano. Es decir, sería cualquier persona que te podrías encontrar por ahí, el típico hombre de 70 años racista, pues ese es Trump. Con la diferencia de que además tiene dinero. Es decir, es el reflejo de sus votantes, cosa que el resto de políticos no han conseguido. Yo veo que Trump es capaz de empatizar bastante con la gente que sigue al Partido Republicano y que tradicionalmente les ha votado, al menos durante este último siglo. Es decir, no sé qué pensáis sobre esto.
Yo creo que también otra de las estrategias que ha seguido Trump ha sido eso, pues intentar romper todos los esquemas de la política, como bien dices tú, y reflejar lo que su público quiere. Pero además ha roto cualquier posibilidad de apoyo a su contrincante mediante lo que decíamos antes de una propaganda agresiva contra su contrincante, que en este caso es Hillary Clinton. Quizá el problema también de la política estadounidense sea que haya tan solo dos partidos a los que se pueda votar, porque al final se genera una especie de bipartidismo, pero no como el de España, que al fin y al cabo pueden salir partidos ajenos, como ha sucedido en las últimas elecciones, aunque así estamos, la verdad. Pero si realmente solo tienes dos partidos y al final pones, como pasa en la política de hoy en día, un líder a cada partido, al final la gente, en vez de votar al partido o leerse el programa electoral, como lo que decía Lemer, acaban votando por lo que ven del líder de ese partido, cosa que al final le quita el sentido político, por así decirlo, y pasa a ser un acontecimiento social, como bien ha dicho Lemer.
Ciertamente. La política, creo que no solamente en Estados Unidos, sino en general, la democracia, está muy aguada, por así decirlo. Está hecha para que el público más apático sea capaz de involucrarse. Y eso lleva precisamente a que se acabe adhiriendo a la gente al menos malo o al que más se parezca así. Pero has comentado una cosa, que es que Donald Trump ha estado insultando a Hillary Clinton, y eso es cierto. Parte de su campaña ha sido dirigirse a ella y atacarla. Pero algo que suelen criticar los seguidores de Donald Trump sobre Hillary Clinton es que ella no ha parecido tener un programa claro, sino que toda su campaña se ha basado en no votéis a Trump. Y de hecho, si ves los vídeos de la campaña de Hillary Clinton, la mayor parte de ellos son, de hecho, vídeos de Trump. Yo pienso que, y ahora me diréis qué creéis vosotros, que por eso los escándalos de Trump no han causado tanto daño, porque refuerzan ese argumento. Hillary Clinton no tiene un programa claro, dicen los seguidores de Donald Trump, porque se está fijando continuamente en él. Y si Donald Trump sigue haciendo escándalos, Hillary Clinton tiene más material sobre el que trabajar. Así que se queda en ese equilibrio de Hillary Clinton sigue hablando sobre Donald Trump, así que se refuerza que ella no tiene argumentos, solamente tiene Donald Trump está siendo polémico.
Pero eso más o menos viene siendo como la política que lleva Trump, pero a la inversa. Es decir, si tú tienes una figura completamente antipolítica, que es la estrategia que tiene Trump para que le voten, si el bando contrario se dedica a negar la patente de todo lo que dice Trump, al final lo que estás haciendo es también reforzar tu voto, porque estás generando lo mismo que hace él, generas odio hacia el campo contrario, pero de una manera mucho más políticamente correcta, podríamos decir. Es decir, en vez de atacar a Trump mediante insultos, lo que hace es intentar tirar abajo toda su teoría o escándalos o lo que puedas pensar, porque así, en parte, Hillary Clinton puede reforzar su voto. Porque si tú coges todas las amenazas racistas o todas las amenazas machistas que hace Trump y las muestras al público más de forma más fría, por así decirlo, como puede hacer Hillary Clinton, eso te refuerza un montón los votantes feministas o los votantes, obviamente, que no son racistas. Entonces yo creo que también es una parte de la estrategia de Hillary Clinton, también porque si toda la política de Trump se basa en reforzar la parte más conservadora, con tal de negar eso, tú ya estás generando un programa del bando contrario. Aunque no lo pongas claro, pero eso es algo que se puede aprovechar desde el partido de Trump. Tienes razón en eso.
De todas formas, Trump también está jugando al mismo juego. También se dedica muchísimo y, sobre todo últimamente, casi todas las cosas que dice están enfocadas también a desprestigiar a Hillary Clinton, y con unos argumentos como que ha violado mujeres o como que se droga. Él también está haciendo exactamente lo mismo. Ahora mismo hacen los dos, juegan al mismo juego.
En ambos casos lo que consiguen es meter miedo a la gente con respecto al otro candidato para que no le voten a él y sí ganar votos. Es decir, desestimando al contrincario, lo que consigues es que la gente no quiera votarle por miedo precisamente a que salga y te vote a ti.
Yo creo que eso realmente va en contra del país en sí, porque es obvio que solo puede ganar uno. Pero si tú lo que haces es distanciar a las dos corrientes de pensamiento, al final vas a tener a una parte demasiado contenta porque haya ganado el partido al que han votado y una parte demasiado descontenta, lo cual te puede generar grandes problemas en un país una vez que ya hayan pasado esas votaciones.
Sí, es cierto que esas elecciones en concreto han polarizado muchísimo a Estados Unidos, porque los que votan a Hillary Clinton odian mucho a Trump y viceversa. Así que, salga quien salga, no creo que sea una transición bonita de ninguna forma. Sobre todo porque, como ya sabréis, probablemente Donald Trump ha dicho reiteradas veces, o ha dejado caer, que si pierde no va a reconocer los resultados, no va a pensar que son justos.
Sí, de hecho dice que si pierde las elecciones van a estar trucadas y va a tener... Si pierde es que no tiene a la mitad del país consigo, pero sí que va a tener a una parte enorme del país, a lo mejor un 40% de los habitantes de Estados Unidos, completamente descontentos con el gobierno, y eso puede dar bastantes problemas al país.
Sobre todo si tenemos en cuenta cuál es la parte de la votación que pretende votar a Trump.
Claro.
Porque si estamos hablando de la parte más adinerada, por así decirlo, más conservadora, en el fondo son los que más poder pueden tener sobre el país y sobre la economía de ese país. Entonces, si no gana Trump, toda esa parte, que al final es la inversora, va a dejar de funcionar como protesta, por así decirlo, suponiendo que se den cuenta. Claro, que si votas a Trump, no sé yo si eres capaz de darte cuenta de estas cosas. Pero, claro.
Además, esa gente se creerá las cosas que dice Donald Trump. Y si Trump dice que las elecciones han estado trucadas por Hillary Clinton, seguramente mucha de esa gente se piense que las elecciones de verdad han sido trucadas. Y habrá más problemas, ¿no? Porque tampoco, además de perder las elecciones y que te va a gobernar una persona a la que odias a muerte, además las has perdido porque estaban trucadas. Entonces yo creo que sí que puede haber bastantes problemas. Pero en el caso contrario también, si sale Donald Trump con todas las historias que va a tener de xenofobia y de racismo contra los musulmanes y los hispanos, le van a dar también muchos problemas.
¿Creéis que si gana Trump sería capaz de cumplir todo aquello que ha dicho? ¿O lo está haciendo únicamente para ganar votos?
No va a cumplir gran parte de lo que ha dicho. Lo del muro, para empezar, es imposible.
Requeriría el PIB de un año.
Pero eso, y por ejemplo, lo que ha afirmado varias veces de que si gana en las elecciones, Hillary Clinton va a la cárcel, por ejemplo, que es una estrategia agresiva, eso es obvio que no lo puede hacer porque no tiene motivos, pero si sus votantes le votan por ese tipo de cosas y una vez que gane no las cumple, también puede generar un gran problema.
Yo creo que lo de Hillary Clinton, si llega a ser elegido presidente, sería una de las cosas más probables de todas esas propuestas. Porque no sería la primera vez que vemos que en un país se encierra los contrincantes políticos por el mero hecho de serlo. Es decir, creo que se podría inventar un pretexto cualquiera para meterlo en la cárcel y hacerlo. Mucho más que el horror de infraestructura que sería construir el muro o la pesadilla burocrática de expulsar a todos los hispanos. Es decir, son cosas que esas dos serían imposibles completamente de hacer y probablemente no las haga.
Además, perdón, sí.
¿Con Hillary Clinton tendría que crear una nueva ley o inventarse algo sobre Hillary Clinton para que la detengan? Y veo bastante difíciles las dos.
Pero ten en cuenta que él es el que va a elegir si es presidente al líder del Tribunal Supremo.
Sí, pero el líder la puede inculpar. Igualmente puede decir, venga, tú a la cárcel.
No, no puedo hacer eso, pero si Donald, si consiguen falsificar un delito o encontrar cualquier cosa que pueda considerarse como delito y y le llevan a los tribunales, está claro que no van a ser laxos con ella.
De todas maneras, todos esos miedos que están impulsando a la gente a votar a Trump, como hemos estado hablando antes del Estado Islámico y todo eso, si la solución de Trump es enfrentarse a ellos echándoles de Estados Unidos, en mi opinión, eso lo único que puede generar son más enfrentamientos entre Estados Unidos y el Estado Islámico, por ejemplo. Lo cual es bastante paradójico, porque tú estás votando a alguien que te va a proteger de esos ataques y su medida es generar más ataques encubiertos. Cosa que eso también me hace pensar que la gente que vota a Trump no piensa en las consecuencias del voto.
No. Simplemente, es decir, el racismo funciona así. Simplemente quieren a la gente lo más fuera posible y tratar de minimizar que las probabilidades de una forma evidentemente lógica. Porque como dices, si creas más tensiones entre el Estado Islámico y Estados Unidos y sobre todo entre el mundo musulmán, porque no todos son, ni, es decir, solo una pequeña minoría de los musulmanes son del Estado Islámico y una minoría solo son partidarios del Estado Islámico, ya que la mayor parte de víctimas de ellos son propiamente musulmanes, estarías creando una tensión diplomática mundial horrible. Y está claro que esta gente no piensa en las consecuencias. Pero lo que sí que me parece que es curioso es, si alguien pregunta qué es lo que propone Trump, cualquiera puede pensar ya en varias cosas al principio, que va a construir el muro, que va a expulsar a los musulmanes, pero ¿y qué ha propuesto Hillary Clinton? ¿Qué va a hacer ella?
Básicamente va a intentar que no gane Trump.
Sí, eso mismo era lo que iba a decir, que su programa es, aquí no va a ganar Trump, votadme a mí porque si no gana Trump... Y construyen un muro y dejan de... Y ya no podrán entrar más musulmanes a Estados Unidos.
Y precisamente ese es el argumento que tienen los partidarios de Donald Trump. Hillary Clinton no tiene una política fuerte. No tiene como tal propuestas como las de Donald Trump. Donald Trump ha sido muy claro con lo que va a proponer, que sean locuras. Mientras que la campaña de Hillary Clinton ha sido una campaña de... impedir cosas más que hacerlas.
Pero es que eso básicamente es como decir que ahora mismo, para quitar todos los argumentos que tienen los votantes de Trump contra Hillary Clinton, bastaría con que Hillary Clinton hiciese una especie de campaña que puede tardar 5 minutos en hacerla con cosas completamente surrealistas, pero eso ya les quitaría básicamente el único argumento que tiene la gente en contra de Clinton, los que votan a Trump.
¿Pero no crees que si Hillary Clinton y en general la política y los medios de comunicación estadounidenses hubieran ignorado a Donald Trump, no habría llegado donde está? Porque pienso que en gran medida la razón por la que ha llegado donde está es el revuelo que ha causado. Si no hubiera salido ni en la televisión, ni en los periódicos, ni los políticos se hubieran tomado en serio, ¿estaría aquí?
Obviamente no, porque lo que se ha generado es una especie de telenovela alrededor de Trump y se está generando voto al que no odio, por así decirlo. Y eso también pasa en España, pero yo creo que en Estados Unidos se ha vuelto demasiado y al final se ha generado batallas completamente absurdas entre ambos candidatos, que básicamente parece que lo que quieren es básicamente incentivar un ambiente, eso, como de una telenovela prácticamente en vez de política.
Pero yo creo que ese problema lo ha creado que solamente haya dos partidos, porque es, ahora mismo, Estados Unidos es votar a Trump o votar a no Trump. O sea, eliges si quieres o no quieres que salga Trump. Porque elegir a Hillary Clinton es... No sabes qué va a hacer, es como votar a Ciudadanos.
Y lo de la media, perdón por el anglicismo. Lo de los medios de comunicación, ¿hasta qué punto creéis que han jugado un papel importante? Porque yo pienso que es el gran pilar de la campaña de Trump, ser mediático.
Hombre, supongo que si tú tienes poco interés en la política, pero día a día estás viendo en todos los medios de comunicación al mismo personaje, al final se te acaba metiendo en la cabeza, por así decirlo, y te hace decidir sí o no. Y eso también es una buena estrategia, es como, aunque no sepas lo que voy a hacer, solo por lo que estás leyendo, ¿te caigo bien o no? ¿Me vas a votar o no? Y eso, como básicamente el único que sale es Trump, porque es el que más problemas da, es una forma muy fácil de hacer una criba de votos para él y así saber qué público le va a votar.
Sí, de hecho estoy seguro que cualquier español que haya seguido las elecciones de Estados Unidos, o no, más que las haya seguido, alguien que no las haya seguido. El primero del que ha oído hablar, antes de que las elecciones estén tan recientes, es Donald Trump. Seguro que nadie ha oído hablar de Hillary Clinton y después de Donald Trump. De hecho, de lo que se habla es de Donald Trump. Casi nadie habla de lo que ha dicho Hillary Clinton. Y eso juega mucho a favor de Donald Trump. Yo creo que eso ha sido la clave de Donald Trump y que por eso todos los escándalos en los que está no es que no sepa de política, sino que los ha hecho aposta, que así se ha dado a conocer.
Una cosa que tenemos en cuanto a nuestra visión desde Europa es que por lo general se tiene una visión mucho más positiva de Hillary Clinton de la que tienen en Estados Unidos, por lo que nos puede parecer un poco más evidente la opción en las elecciones. Pero un gran peso que tiene encima Hillary Clinton es el hecho de haber estado tanto tiempo en política. Es decir, quizá la gente de Estados Unidos quiere caras nuevas, aunque sea elegir a Trump. Porque Hillary Clinton, al fin y al cabo, desde que fue primera dama, ha estado ahí metida en la política, ha sido senadora, ha sido secretaria de Estado. Quizá la gente piense que es enchufismo puro que llegue a la presidencia.
Además, Hillary yo creo que está muy bien vista en Europa, a Europa le viene bien.
Sí.
Porque como salga Donald Trump, Europa va a perder mucho. Porque va a subir, ¿cómo era el...? Como el impuesto, ¿no? De la OTAN. Y si no, Estados Unidos se va a ir de la OTAN. Además que es un problema que Estados Unidos se lleve tan bien con Rusia, porque Rusia puede dar muchos problemas a Europa.
Sí, sobre todo el este de Europa puede...
Sí, entonces, que Estados Unidos esté más de acuerdo con Putin que con Europa, y además el riesgo de que pueda salirse de la OTAN, es un problema muy grande para Europa.
Efectivamente, yo creo que al estar Europa tan involucrado en todos los, por así decirlo, productos estadounidenses, porque se habla mucho de la globalización, pero realmente cuando se nos habla de globalización son un montón de productos americanos que han llegado a Europa. Y si ahora Estados Unidos pasa a tener una política extremadamente nacionalista, nos va a afectar debido a la cantidad de productos que tenemos estadounidenses. Y yo creo que esa es la base por la que estamos básicamente todos los europeos a favor de Clinton y no a favor de Trump, porque aunque se beneficien a sí mismos, va a afectar al resto de Europa y prácticamente al resto del mundo.
Pero yo no creo que Estados Unidos deje de exportar productos porque gane Donald Trump. O sea, Estados Unidos, Google, seguro que sigue a nivel mundial, yo qué sé, Apple, seguro que sigue exportando exactamente igual. Esas empresas no se van a dejar ganar tan fácilmente. Además que los lobbies de Estados Unidos, todas las empresas juntas, tendrán más poder de decisión sobre el gobierno que Donald Trump.
Pero yo no hablo de dejar de exportar los productos en sí, sino... es que no sé cómo explicarlo. Estamos demasiado involucrados con Estados Unidos a día de hoy y si se empiezan a tomar medidas del tipo de expulsar a todos los hispanos de Estados Unidos o cosas así... Yo creo que al final parte de los problemas que tengan allí nos van a llegar a nosotros de una manera o de otra.
Es posible. Como última pregunta, ya para concluir el programa de hoy, ¿creéis que Donald Trump va a ganar las elecciones? Porque ha demostrado a lo largo de todo este año, de todo este curso electoral, que destruye las encuestas por completo. Es decir, ninguna encuesta le situaba como candidato a la presidencia del Partido Republicano y ahí está. ¿Qué pensáis?
Yo sinceramente no tengo ni idea de lo que puede pasar actualmente porque yo me espero de todo ya de la población, he visto de todo en todo tipo de elecciones y pese a que parece que Hillary Clinton es mucho más racional aunque no tenga buenos argumentos, tampoco tiene nada que ofrecer, por así decirlo, o nada que haya dejado claro ofrecer. Entonces yo creo que esos son los dos bandos, o alguien que me ofrece algo por muy bestia que sea, o alguien que no me ofrece nada. Y eso está dividiendo demasiado los votos y yo creo que a día de hoy ni siquiera Estados Unidos sabe lo que va a pasar.
No tengo ni idea de lo que va a pasar, sinceramente. Porque a pesar de que el debate fuese un desastre para Trump, no creo que le afecte.
Yo creo que el desastre ese es que ya la gente que va a votar a Trump le da igual. Uh-huh. Y la gente que no le va a votar ya no le va a votar. Yo creo que Donald Trump no va a ganar las elecciones. Yo creo que se va a quedar cerca, porque, bueno, ahora mismo está cerca, pero no creo que gane las elecciones. Y, bueno, espero que no gane, porque si no es... prácticamente es como Hitler para mí.
De una u otra forma, hasta que no pase un mes, no podremos saberlo. Y hasta aquí el programa de hoy.
Soy Rebeca del Monte.
Soy José Manuel.
Yo, Elemer San Miguel.
Y yo, Álvaro Barredo. Y esto ha sido Disparando un Elefante.
Illegal immigration. Important. We're going to build the wall, okay? Believe me. We're going to build the wall.
Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado. Causa de una nueva droga que los gringos han creado.
100%. And, you know.
Que es color azul y que es pura calidad.
So we're going to build it. It will be paid for. Who's going to pay for the wall? Who is going to pay for the wall? So, the next category, which is so important. That's okay. That's okay. Don't worry.
Que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás.
That's why we have freedom of speech, folks, you know. And I'll tell you how dishonest the press is. We have thousands of people in this room, 6,000, 7,000, I think 7,200 people. We have about 10 people over there. They'll get the headline, you won't. That's pretty disgusting. Pretty disgusting. But that's the way it goes. So illegal immigration, 55% want Trump, 13% is second place. That tells you something right there, 13%. 13%. On social issues, Trump is first. On foreign policy.
Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde, solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él, porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel, nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado.